Los portugueses escogen este domingo a sus 230 diputados nacionales y a su próximo primer ministro. Son unas elecciones anticipadas por la dimisión del socialista António Costa a raíz de un supuesto caso de corrupción. Y llegan en un momento simbólico. En abril se cumplen 50 años de la Revolución de los Claveles, el fin de la dictadura. A este medio siglo de democracia, la extrema derecha llega hoy como tercera fuerza. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, Portugal vota, de la revolución de los claveles al desencanto político. Hola, Tereixa.
Hola, Ana.
Tereixa Constenla es mi compañera corresponsal del País en Portugal. Este domingo, 10 de marzo, El País celebra elecciones generales. Va a escoger al nuevo primer ministro después de la dimisión del socialista António Costa.
Por eso, en esta circunstancia, obviamente, presenté mi dimisión.
Tereixa, ¿cómo se llegó a ese extremo en Portugal?
Pues fue una gran sorpresa para todo el mundo, empezando por António Costa. El 7 de noviembre se desarrolló una operación de la Fiscalía contra irregularidades cometidas en una serie de proyectos energéticos y en la construcción de un centro de datos en Sines que implicaban a personas muy cercanas al primer ministro, a su jefe de gabinete y a uno de sus mejores amigos.
Ajá.
La Fiscalía anunció que el Supremo iba a investigar al propio primer ministro porque aparecía citado en una serie de conversaciones grabadas entre los implicados, ¿no? Y en ese momento Costa dijo que no podía seguir, que era una cuestión de incompatibilidad, la dignidad del cargo y ser objeto de una investigación del Tribunal Supremo, y presentó su dimisión de forma inmediata y se creó una gran crisis política y se convocaron elecciones anticipadas.
Y cuéntame esa crisis política que supone, qué legado deja Costa y qué va a ser de Costa.
Bueno, empezando por el final, no sabemos lo que va a ser de Costa. Sabemos lo que querría, que siempre ha deseado continuar luego su carrera política en Europa, y era realmente una persona con muchas posibilidades de aspirar a un cargo en Bruselas, puesto que es alguien con muy buena imagen, muy buenas relaciones, y que ahora mismo está todo esto en cuestión hasta que no se resuelva la investigación judicial, hasta que no se sepa qué pasa con António Costa, que a día de hoy, después de cinco meses, de cuatro meses, no sabemos todavía de qué se le acusa o si está libre de toda culpa, ¿no? Él, de forma inmediata, ha decidido matricularse en un máster de Derecho y volver a la universidad. Eso sí que lo sabemos con certeza porque empieza dentro de unas semanas.
¡Anda!
Sí, es curioso. Y luego, en cuanto al legado político que él deja al sucesor, pues bueno, empezando por lo que funcionó mejor o lo que ha hecho mejor, por la parte positiva, deja un país económicamente, digamos, con buen rumbo, deja un país con unas cuentas públicas muy saneadas. Él ha sido su gran obsesión durante los 8 años que ha gobernado, el tratar de rebajar el déficit y la deuda pública, y lo ha conseguido. A la contra, la situación en la sanidad pública y en la educación es muy deficitaria, está llena de problemas. Hay grandes problemas también para acceder a una vivienda a un precio razonable, tanto para alquilar como para comprar. Y quedaron pendientes como importantes reformas, ¿no?, que tendrá que asumir el sucesor de Costa.
Así que el próximo domingo los portugueses van a votar en esas elecciones anticipadas. ¿Con qué estado de ánimo?
Bueno, yo creo que van un poco cansados porque en 2 años han tenido que ir 2 veces a elecciones, ¿no? Las elecciones de 2022 también fueron elecciones anticipadas, tampoco tocaban, digamos, y estas pues se celebran 2 años después, justo a mitad de mandato. Ahí, en ese sentido hay como cierto hastío. En aquel momento culparon un poco a los partidos minoritarios de la izquierda por no haber sabido apoyar al Partido Socialista. y decidieron darle una gran mayoría absoluta a Antonio Costa, que fue una sorpresa que no vaticinó ningún sondeo electoral. Entonces yo creo que van un poco hastiados e indecisos.
Ahora me cuentas sobre esos sondeos, pero háblame de los temas, de qué se habla, sobre qué cuestiones está girando la campaña electoral.
Bueno, pues los temas, hay una serie de temas centrales que he citado un poco antes, la sanidad, la educación, la vivienda, pero curiosamente no son los que están acaparando el debate. La campaña está como muy marcada por temas que traen a la luz, digamos, cameos, ¿no? Cameos políticos. Por ejemplo, la propuesta del ex primer ministro Pedro Pasos Coelho, que asumió en un mitin un discurso que era como muy cercano a la extrema derecha, ¿no? En el tema de la inmigración, pues fue como muy llamativo. Otro de los invitados a otro mitin del PSD, pues planteó que había que volver a hacer un referéndum sobre el aborto, ¿no? Portugal fue un país que tardó muchísimo en tener el aborto despenalizado las primeras semanas del embarazo, lo hizo en 2006. Y se supone que es un tema zanjado, ¿no? Entonces, están saliendo temas que no son ahora mismo la principal preocupación de los portugueses, pero sin embargo sí que se convierten en la principal preocupación de los medios, ¿no?
Claro. ¿Y qué candidatos tienen posibilidades reales de ser el próximo primer ministro portugués?
Pues hay dos. El candidato del bloque de la derecha, que se llama Luís Montenegro, que es un abogado que lleva pues mucho tiempo en política. El otro candidato con opciones es el socialista, se llama Pedro Nuno Santos y fue ministro con Antonio Costa de Infraestructuras y de Vivienda.
Y cuéntame, vamos a hablar de números, ¿qué apuntan las encuestas?
Pues apuntan hacia una gran incertidumbre, a que será una noche de infarto, porque hay como una situación, no exactamente un empate, pero están muy igualados los dos partidos mayoritarios. Ahora mismo las últimas encuestas sitúan a la Alianza Democrática por delante, pero bueno, con un margen de error que no permite dar por hecho que esto no pueda cambiar, ¿no? Quiero recordar, porque fue muy importante, que en las últimas elecciones el fracaso de los pronósticos electorales fue tremendo. Ningún sondeo predijo en ningún momento que el Partido Socialista iba a tener la mayoría absoluta. Incluso las encuestas daban una situación de empate técnico. Y son datos que retratan un momento, ¿no? Y en el momento en el que se ha hecho ese sondeo, pero que no nos aseguran que este vaya a ser el resultado electoral, teniendo en cuenta que hay un porcentaje de indecisos tremendo que oscila entre el 15% y el 20%. Y lo que sí es una tendencia que parece consolidarse en todas las encuestas es la subida de la extrema derecha.
Ahora seguimos charlando, Tereixa. Enseguida volvemos.
Porque escuchas Hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio.
Estábamos hablando de las elecciones de Portugal, que vota este domingo 10 de marzo. Me decías que no está nada claro, a pesar de los sondeos, y que la extrema derecha está subiendo, que eso es un hecho. Háblame un poco de cada candidato.
El día 10 de marzo es uno de los días más importantes de los próximos años. Nele, aliás, vamos también julgar los 50 años de nuestra democracia.
Este que estamos escuchando es Pedro Nuno Santos del Partido Socialista durante el debate electoral. Cuéntame, ¿quién es Pedro Nuno?
Pues Pedro Nuno Santos es un ave fénix de la política portuguesa, a pesar de la juventud, tiene 46 años, pero hace un año era un ministro dimitido por un escándalo en su departamento. Él era el ministro de Infraestructuras y Vivienda del gobierno de Antonio Costa. Y tuvo que dimitir por haber autorizado la indemnización a una antigua administradora, un cargo público de la aerolínea TAP, permitió que le pagasen 500.000 euros de indemnización para dejar su cargo y a los poquitos meses ya esta mujer otra vez volvía a estar contratada en otro cargo público y más tarde acabaría de secretaria de Estado del Tesoro. Entonces, bueno, fue un escándalo. Se creó una comisión de investigación en el Parlamento Y curiosamente, en este tiempo en el que él salió del gobierno y dio, digamos, un paso atrás y se retiró un poco de la política, de hecho renunció incluso durante un tiempo, pidió una licencia en el Parlamento para no tener que comparecer como diputado, y su reaparición fue en esta comisión de investigación, donde pidió perdón, hizo una intervención que sorprendió y que fue como una especie de recuperación, ¿no?, de la credibilidad, fue como el primer paso hacia su carrera política por el liderazgo del Partido Socialista, ¿no? Entonces es un ave fénix claramente, un hombre que podía haber acabado su carrera política hace un año y sin embargo lo tenemos hoy como candidato a primer ministro por parte del Partido Socialista, ¿no?
Y hace unos años, si recuerdas, hizo unas declaraciones cuando Portugal tuvo que pedir el rescate a la Unión Europea.
Estão marimbando que nos chamem irresponsáveis. Nós temos uma bomba atómica que nós podemos usar na cara dos alemães e dos franceses. E essa bomba atómica é simplesmente não pagamos. E se nós não pagarmos a dívida e se lhes dissermos, as pernas dos banqueiros alemães até tremem.
Dijo que en una reunión interna de partido que le importaban muy poco los bancos alemanes que le habían prestado dinero a Portugal y que si Portugal no pagaba, a quien le temblarían las piernas sería a los banqueros alemanes. No sé si ha tratado de moderar su imagen desde que se convirtió en candidato.
Bueno, muchísimo, muchísimo. En aquel momento era pertenecía al que se conocía como los jóvenes turcos del Partido Socialista, ¿no? Que eran como muy aguerridos y que estaban además en la oposición. Pero ideológicamente es un representante, digamos, del ala izquierda del Partido Socialista, no de los centristas, sino de los que son socialdemócratas, digamos, de pata negra, ¿no? Y curiosamente, sin embargo, él ha tratado de buscar un poco el mensaje, de dirigir el mensaje hacia el centro. Se ha rodeado en las listas electorales de gente muy moderada y muy centrada. Ha tratado de suavizar tanto su imagen que algunos analistas políticos han llegado a reprocharle que no era él haciendo campaña.
Caras y caros portugueses, el día 10 de marzo es un día decisivo. ¿Es posible vivir en Portugal? ¿Es posible tener mejores salarios? ¿Es posible tener más crecimiento?
Y por la derecha, ¿quién es Luis Montenegro, a quien estamos escuchando?
Pues Luis Montenegro tiene 51 años, es abogado y su, digamos, anterior cargo de relevancia fue el de portavoz parlamentario en la Asamblea de la República, en la etapa en la que el primer ministro era Pedro Pasos Coelho, de conservador también, del PSD, y que fueron los años duros de la Troika. Hay una frase de él, igual que esta frase le persigue a Pedro Nuno, hay otra frase que también persigue a Luis Montenegro de aquella época que dice: es verdad que los portugueses no viven mejor hoy, pero el país está mucho mejor, ¿no? Es una frase que decían aquellos días en los que los portugueses tuvieron que afrontar una serie de recortes terribles y fueron unos años muy duros para toda la población, ¿no? Ha recuperado una coalición histórica para presentarse a estas elecciones. Ha también abierto la puerta a algunos independientes y tratando de hacer una campaña también buscando el centro, que es claramente donde creen que están todo este grupo de indecisos que no sabemos si van a votar, a decidir el último minuto a quién van a votar, ¿no?
Si no salen los números, y decías que las encuestas al final vaticinan que lo más probable es que ni Pedro Nuno del Partido Socialista ni Luis Montenegro de la Alianza Democrática tengan mayoría suficiente para gobernar en solitario, habrá que pactar. ¿Eso cómo pinta?
Pues esa es la otra segunda gran cuestión, ¿no? La primera es quién gana, la segunda es con quién gobierna, ¿no? Porque hay una incertidumbre total. Parece que la puerta a un gobierno de coalición o de alianza parlamentaria a la izquierda está más complicado. No porque no haya voluntad en los partidos, que ahí claramente hay una voluntad de todos, desde el Partido Socialista a todos los socios minoritarios, hay una voluntad de hablar y llegar a un acuerdo, pero no parece que los números vayan a acompañarle. En el campo de la derecha hay números, pero es que una parte de esos números vienen de Chega. Luis Montenegro ha dicho reiteradamente que no quiere a la extrema derecha en el gobierno. Él tiene la posibilidad de pactar con otro grupo de la derecha, que es Iniciativa Liberal, pero no parece que la subida de Iniciativa Liberal, más sumada a los votos de la Alianza Democrática, sean suficientes para tener una mayoría en el Parlamento.
Y fíjate que hasta hace poco hablábamos de Portugal como el único país en el que la extrema derecha apenas tenía importancia. ¿Cómo ha cambiado todo, no? ¿Se está hablando también allí de cordón sanitario o no?
Bueno, las cosas ya empezaron a cambiar en 2019 con la formación de Chega, que es un partido creado, es un proyecto personal, Chega, es un proyecto menos ideológico en ese sentido que Vox, quizás pues porque es un proyecto creado personalmente por André Ventura, que era un militante del Partido Socialdemócrata, que se fue enfadado porque no estaba contento en aquel momento con la dirección. Y lo montó, pero yo he hecho esta semana un reportaje y me contaba su gran amigo y vicepresidente de Chega que cuando le llamó en 2018 para decirle ayúdame a montar un partido nuevo en Portugal, no se lo tomó en serio porque decía su vicepresidente, decía pues pensé que era como cuando me llamó para decirme que quería ser el mejor escritor del mundo o el presidente del Benfica, ¿no? Era es alguien que quería destacar y tener un proyecto que le permitiese sacar cabeza en cualquier ámbito, ¿no? Deportivo, cultural o político, y finalmente lo ha conseguido en la política. Entonces, el partido ha experimentado un crecimiento que es insólito en los 50 años de democracia portuguesa. Ha pasado de entrar en el Parlamento en 2019 con un diputado a ser ya la tercera fuerza política con 12 diputados y a tener un camino por delante de crecimiento, ¿no? No sabemos hasta dónde, probablemente, bueno, no mayoritario, pero sí un crecimiento importante. No está claro lo del cordón sanitario. O sea, a ver, Luis Montenegro, como decía antes, ha dicho que no los quiere en el gobierno. Pedro Nuno, en un debate electoral, se comprometió a permitir el gobierno minoritario al partido del centro-derecha, precisamente para evitar que tuviese que depender de la extrema derecha. Pero bueno, luego también se desdijo. No está muy claro qué es lo que vaya a ocurrir.
Nuestra conclusión es simple. PS e PSD são iguais na corrupção. PS e PSD são exatamente a mesma coisa, a mesma fraqueza no combate à corrupção.
Lo estamos escuchando, líder de Chega, André Ventura, decía que los dos grandes partidos portugueses, de izquierda y de derecha, son igual de débiles a la hora de combatir la corrupción. Teresa, ¿y este auge tan rápido desde 2019 hasta hoy, a qué se debe esa extrema derecha creciendo tanto en Portugal?
Bueno, pues uno de los temas fundamentales es el que acabas de citar, Ana, el tema de la corrupción, como el hartazgo, ¿no? La sensación de los políticos no roban, están solo pensando en sus intereses y demás. Entonces, por un lado está ese tipo de electorado, ¿no? La gente desencantada de los políticos, tanto de derechas como izquierda, que consideran que todos están en el mismo saco. Y que los últimos casos de corrupción que ha habido en el país vienen un poco a alimentar esta corriente, ¿no? De la gente que está desencantada de los políticos porque considera que son unos corruptos. Luego hay otro tipo de votantes que son los hijos de la ira un poco, ¿no? Los desencantados de la democracia, la gente que se ha quedado en vía muerta, que se siente decepcionada porque no ha encontrado las oportunidades que esperaba encontrar en la sociedad, pero le funciona este discurso, ¿no? De voto de la protesta, voto de antisistema, voto contra la corrupción. Y luego también encarna una serie de valores conservadores desde el punto de vista, digamos, social y moral, que también conecta con gente, ¿no?
Y todos esos problemas, el desencanto, la decepción, justo cuando la democracia portuguesa cumple 50 años, la revolución de los claveles que puso fin a la dictadura de Salazar. ¿Hay más expectación en esta fiesta de la democracia, en estas elecciones, o hartazgo, Teresa?
Pues yo creo que ha sido una desafortunada coincidencia, porque de alguna manera la crisis política y la convocatoria electoral lo que ha hecho es marginar un poco toda la celebración. Ellos tienen un programa muy interesante preparado. Una de las cosas que van a hacer es reproducir el 25 de abril en la operación de salida de los militares de la escuela de Santarém, a 80 kilómetros de Lisboa, que vinieron a Lisboa y que son los que, digamos, se enfrentan y vencen, ¿no?, a las fuerzas de la dictadura, pero que ahora mismo está todo diluido por la batalla electoral.
Teresa, gracias.
Gracias a ti, Ana.
Este episodio lo ha realizado Dani Sousa. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera. Y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.